Las 10, 9 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este martes 19 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues hoy es uno de esos días en los que, como dicen nuestros compañeros de deportes, están pasando cositas. Hay noticia prácticamente en todos los ámbitos. Quiero empezar por la última, por la que hemos conocido esta tarde. El Estado vuelve a ser accionista mayoritario de Telefónica más de 20 años después, tras comprar el 10% de su capital. Ha sorprendido el hecho de cómo nos hemos enterado. Esta mañana había Consejo de Ministros, luego ha habido una rueda de prensa, nadie ha dicho nada. Me dicen, y seguramente técnicamente sea lo correcto, había que evitar que las acciones no bajaran, pero bueno, si el Estado va a poner 2.500 millones de euros en una multinacional como Telefónica, pues algo más que lo que ha dicho Nadia Calviño en los pasillos del Senado, pues merecemos, ¿no? Algo más que estas declaraciones.
En línea con otros grandes países europeos, como Francia, Alemania, que tienen o están incluso incrementando su participación pública en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones, hoy el Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la SEPI la adquisición de una participación de hasta el 10% de Telefónica.
Como te digo, esas palabras han llegado después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales se lo comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, justo al cierre de la bolsa. Este movimiento solo se entiende recordando que hace tres meses, el 5 de septiembre, el fondo saudí STC Group se hizo con el 9,9% de su capital. Es decir, que lo que hace el gobierno es contrarrestar la entrada de Arabia Saudí. ¿Qué otros motivos hay? Bueno, dicen que el movimiento tiene vocación de permanencia, que va a dotar de mayor estabilidad a la compañía y que contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. Desde Hacienda se subraya en otro comunicado la esencial importancia para los intereses nacionales y de hecho ponen ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países de Europa. Estamos hablando, como te digo, de un desembolso de aproximadamente 2.500 millones de euros, el 10% del valor bursátil de la empresa, que está estimado en unos 20.500 millones. Bueno, vamos a ver cómo se gestiona esto con la entrada del gobierno, con la entrada de los saudíes. Si hay alguien que tiene experiencia para gestionarlo, pues tal vez sea el actual presidente, José María Álvarez Pallete. Bueno, ya veremos cómo va evolucionando este tema. Como te decía, que hoy hemos tenido muchas cositas. La otra noticia del día ha sido la confirmación de que Pedro Sánchez se va a reunir con Carles Puigdemont. Y lo va a hacer más de una vez. No conocemos la fecha del primer encuentro, que en teoría debería ser en el extranjero, porque te recuerdo que Puigdemont es un prófugo y no puede venir a España, porque en el momento que pise territorio nacional hay que detenerle. Todo esto lo ha confirmado a los periodistas el propio presidente del gobierno en la Copa de Navidad en Moncloa. Una copa en la que tengo aquí a ilustres asistentes. Ahora hablaré con ellos. Este encuentro se va a producir después de una foto previa con el líder de Esquerra, con Oriol Junqueras. Es que ten en cuenta que Sánchez tiene una papeleta difícil porque no se le puede enfadar nadie. Esto es como cuando tienes hijos. Si le das a uno 5 euros para que se compre algo, al otro le tienes que dar lo mismo, porque si no... Bueno, el argumento para defender la reunión con un prófugo de la justicia es que si se aprueba una amnistía, pues es lógico que se reúna con él. Claro, ya no hay delito, ¿por qué no se va a poder reunir con él? Pero vamos, que si alguien tenía dudas, queda claro que la foto del presidente con el prófugo se va a producir. Lo que hemos asistido todo este tiempo es a una preparación. Nos han ido preparando el terreno. Antes de las elecciones era implanteable. pero hemos ido pasando etapas y al final nos vamos a encontrar con que dentro de poco pues vamos a tener una foto del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con el prófugo Puigdemont. ¿Te acuerdas de la foto que se hicieron Puigdemont y Yolanda Díaz en Bruselas? Bueno, nos dijeron entonces que iba como líder de Sumar y no como vicepresidenta. Pues bien, ahora ya no hace falta esto. La única duda que tenemos es saber si esa reunión se va a producir antes o después de que se apruebe la amnistía. El panorama es radicalmente diferente a que se produzca una vez aprobada la amnistía o antes de que lo haga. Porque, te insisto, hasta que no se apruebe la amnistía, Carles Puigdemont es un prófugo de la justicia. En fin, y todo esto viene en un día en el que hemos conocido muchos datos económicos. Y quiero destacar alguno de esos datos. Mira, uno, la labor educativa de la Iglesia supone un ahorro para el Estado de más de 4.200 millones de euros cada año. Hay más de 1.5 millones de alumnos que asisten a los más de 2.500 colegios católicos que hay en toda España. Segundo dato, el patrimonio cultural de la Iglesia, la actividad que genera y las fiestas religiosas de interés turístico tienen un impacto total en la economía española de 22.620 millones de euros. Esto es más del 3% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Y tres, la Iglesia atiende a 4 millones de personas desfavorecidas. Todas estas cifras se desprenden de la memoria de actividades de la Iglesia en España, que se ha presentado esta mañana, como te digo, con muchas cifras. Esther Martín es directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
Realmente la Iglesia, yo diría que acompaña a muchas más personas que las que pasan por centros sociales. Estamos hablando de pues, todas las personas que pasan por las parroquias, por las cárceles, hospitales, toda la pastoral que hace la Iglesia pues, con jóvenes, con familias, con enfermos, con tantas personas en la España vaciada.
Yo me quedo con un dato importante. Uno de los últimos muros ante la crisis es la Iglesia Católica, que, como te digo, atiende a casi 4 millones de personas desfavorecidas en España. Tiempo de análisis y opinión hoy con Carmelo Encinas y Fernando Jauregui.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Fernando Jauregui, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Jo, tengo un follón hoy. Tengo un montón de carpetas sí, aquí encima.
No pasa nada.
No pasa nada. Antes de meternos en el tema, me ha contado un pajarito, creo que los dos habéis estado en Moncloa en la Copa.
Sí.
¿Y qué?
Bueno, siempre es interesante porque los corrillos estos que se montan, donde por cierto hay que tener un oído de tísico para poder captar algo, pero en fin, al final sí que hemos pillado alguna cosa. Esto, por ejemplo, de Puigdemont, pues ha salido en la conversación que hemos tenido con el presidente.
Ahora profundizamos.
Sí, entonces, bueno, pues ha habido algunos matices interesantes en las conversaciones, pero como digo, hoy lo comentábamos precisamente Fernando y yo, que esto de la Copa de Moncloa consiste básicamente en pegarte ahí como una lapa para poder coger algo en la oreja, porque se forman unos corrillos muy prietos, donde además la sala donde se produce, ¿verdad, Fernando?, tiene una acústica verdaderamente espantosa. O sea, con lo cual hay que afinar mucho para pillar algo. Hay que estar encima del protagonista con el que quieres charlar, En este caso, el mayor protagonista siempre es el presidente del gobierno, el que acapara, digamos, la atención, pero luego hay otros ministros con los que se puede hablar, y donde, hombre, siempre puedes pillar algo.
Fernando.
Pues sí, yo corrillos procuro no ir, ¿sabes? No estar en los corrillos. Primero, porque los bajitos nos va mal en los corrillos. Y segundo, pues porque siempre te enteras de la misa a la media, como mucho. Con lo cual luego tienes que preguntarle a los compañeros la otra mitad. Y, en fin. no es un buen sistema informativo esto de los corrillos. Hombre, sí, tú le preguntas al presidente, ¿te vas a reunir con Puigdemont? Y te dice sí, pues ya tienes una noticia, efectivamente. Los matices, eso no acabas de enterarte. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí he hablado con muchos ministros hoy. ¿Qué quieres que te diga? Pues como tú, Rubén, me he quedado de piedra cuando luego esta tarde he conocido que teníamos un notición ahí a la puerta de... Bueno, lo teníamos, estaba ahí el notición y no nos los han dado. Ciertamente, es verdad que claro, las cotizaciones en bolsa...
Con eso no se puede jugar.
Se mueven mucho y no se puede jugar. En todo caso, eran cotizaciones al alza, porque entre el Estado en una compañía como Telefónica, esto cotiza al alza sin la menor duda, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo es que me hace gracia porque ahora estaba pensando que entraba María Jesús Montero tarde,
sí,
casi al final.
Sí, al final.
Y yo le he dicho, bueno, ¿qué estarás trajinando que vienes tan tarde? Bueno, no sé qué, y se ha ido. Sin saber que efectivamente se estaba trajinando algo muy serio. Y luego he visto a Nadia Calviño, la he visto también muy huidiza. Y claro, tenía motivos para ser muy huidiza. Es que claro, tener un notición así y no darlo, callártelo, a nosotros los periodistas nos que no nos hemos enterado de nada, lógicamente, la verdad es que nos sienta muy mal, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno.
Ahora vamos con eso. Voy a volver a los corrillos porque Pedro Sánchez ha admitido abiertamente que se va a reunir con Puigdemont y ha dicho que no solo una, sino que varias veces la próxima legislatura. Como estáis contando, lo ha contado en la tradicional Copa Navideña en Moncloa, en la que habéis coincidido.
Por cierto, esta vez había menos gente que otros años. Bastante menos gente, ¿no?
Sí, quizá un poco menos. Sí,
pues. Sí. Bastante menos.
La fecha, como dicen normalmente, había fútbol, Fernando, los comercios, estas cosas, sí. La compra de Navidad.
Yo creo, a ver, a mí en Twitter incluso me han reprochado que haya ido a estas cosas. Yo creo que hay que ir.
¿Pero por qué?
Es un acontecimiento informativo que tienes posibilidades de tratar con mucha gente que si no tienes posibilidades de tratar. Entre otras cosas, yo he conocido a varios directores de comunicación nuevos, de los ministros nuevos, que nos hacen mucha falta, y yo creo que hay que ir, vamos.
No, y a Fernando, y además, voy a añadir, hay compañeros a los que, bueno, pues no ves más que a veces en esa circunstancia, y es agradable, bueno, pues también saludar a los compañeros, estar un rato, en fin, a veces no solo de ministros vive el periodista, también de sus propios compañeros, hombre, que intercambias opiniones, intercambias, te das
todos los cotilleos son entre compañeros.
Claro, siempre. Entre compañeros, y te das
los
cuatro
mejores cotilleos están entre compañeros.
Y te das cuatro abrazos que no vienen mal.
Pues como os decía, el que ha estado allí con vosotros ha sido Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha ido de frente, se reunirá varias veces con Carles Puigdemont a lo largo de la legislatura. Los detalles siguen sin estar claros, dónde, cuándo, con qué frecuencia. Ahora bien, ¿no os vais a cansar de entrevistas? Ha verbalizado en charla informal el presidente porque va a caminar en su apuesta de normalización de la relación con el líder moral de Junts, que hace extensible al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. La Moncloa ha puntualizado que los encuentros serán con la amnistía en vigor. Sánchez da por amortizado el coste. Esa estrategia también vale para Bildu. Él ha ceñido la entrega de la alcaldía de Pamplona al ámbito local, un hecho aislado según él, aunque ha avisado a UPN de un posible cambio si siguen llamando escoria a los socialistas. En lo que difiere de los independentistas es en forzar a los jueces a comparecer ante las comisiones de Lawfare. No estamos de acuerdo, ha defendido el jefe del Ejecutivo, que atribuye las largas de Alberto Núñez Feijóo a reunirse con él a que no ha superado el resultado de las generales. Entre risas, Sánchez ha deseado que el líder del PP aproveche las navidades para digerir el 23J.
A mí, al margen de lo de Puigdemont, que no me llama la atención, ya el otro día dijo, no tengo nada en la agenda. Por lo menos ahí tuvo el detalle Fernando de decirnos, no me voy a ver con él. O sea, sí, ironizó un poco.
Eso es verdad. Y todos estábamos seguros, cuántas veces nos hemos preguntado y nos han preguntado en estos días si se iba a ver con Puigdemont. Naturalmente no había ni apuestas. Sobre esto no han corrido ni apuestas. Sobre otros temas a veces corren apuestas, sobre otros temas políticos, pero sobre esto nada. A ver, se va a ver. Se va a ver después de la amnistía, ¿eh? A mí me lo aseguran por todos lados, porque entonces Puigdemont habrá dejado de ser un delincuente. Ya no se estará.
Claro, ya no se estará amnistiado.
En contacto con un delincuente, sino con un señor que ya está limpio de polvo y paja, su historial penal. Bueno, todo esto tiene su parte de fake, evidentemente, ¿no? Pero bueno, se verá. Vamos a oír hablar de normalización mucho. Porque creo que en los corrillos lo ha citado abundantemente el presidente. Y bueno, pues, en fin, lo de Pamplona también tiene, nos lo ha contado Ricardo ahora. Él se aferra a que es un hecho meramente local, como si fuese una concesión de bici Iruña. Y no, desde luego que no. Pero bueno, esto es lo que hay. A mí me interesaba mucho saber, y lo he preguntado, que cuándo, cómo y en qué sentido se haría una reunión con Núñez Feijóo. Siempre, en todos los ministros a los que he preguntado, en todos los corrillos en los que he conseguido alzar mi voz y preguntar algo, me han respondido que esto es culpa de Núñez Feijóo, que es intolerable y que Núñez Feijóo está jugando con esa estrategia para desgastar al gobierno. No lo veo claro, no veo clara esa estrategia de Núñez Feijóo, digo la verdad, pero creo que no hemos conseguido ni una gota de información sobre al respecto. Desde luego desde la Moncloa no, y desde el PP tampoco, que yo sepa. Así que
empiezo por lo de Puigdemont, porque yo esta vez en eso, ya digo, en el corrillo gordo que se ha formado al principio, pues yo no, ni me he arrimado al presidente, porque yo ya te digo que no afino tanto con el oído. Pero después he tenido
la suerte... Eso que tú eres alto, eres
sí,
alto.
Sí, pero es igual, de verdad, yo no lo consigo. Y oye, yo me hago las pruebas de audición y
¿y vas bien?
Y tengo bien, o sea, he ido en 100%, pero claro. No sé que si es que no...
Y eso a pesar de los cascos, ¿cuántos años has estado con auriculares?
Bueno, sí, con los, y además fuertes que los poníamos. Bueno, pues, pero luego ha venido el presidente casi a donde estábamos dos o tres periodistas, se ha movido él por formar otro corro o por escapar de eso, y ahí sí que le he tenido al lado y he podido conversar con él y hacerle cuatro o cinco preguntas. Y, por supuesto, le he preguntado lo del Puigdemont. Me dice, efectivamente, que él ya pues, se va a reunir porque esto entra dentro de la normalización y tal, y le digo, ya, pero ¿cuándo? Dice, hombre, no hay una fecha fijada, ya, pero y le vuelvo a preguntar. Pero antes o después de la amnistía, de ser amnistiado, y me ha dicho textualmente, lo lógico es que sea después. Lo lógico es que sea después de la amnistía.
Es que si es antes, tenemos al presidente del gobierno viajando al extranjero para reunirse con un señor.
Con un señor que es un prófugo. Entonces, lo lógico, o sea, esto es así. Esto, palabras del presidente, textualmente. Luego también le he preguntado por lo de Feijóo. La reunión con Feijóo, bueno, pues ha dicho lo que le habrá dicho a todo el mundo en el anterior corrillo, que es que, bueno, pues es que...
Feijóo no quiere.
Que no quiere, que no quiere, que no asimila la derrota, en fin, el que ella siga siendo presidente. Pero le he dicho, vamos a ver, ¿hay algún problema en tratar cualquier tema de agenda que plantee Feijóo? Porque eso es lo que está diciendo Feijóo, que, o sea, bueno, hoy ha dicho a Borja Semper concretamente que cómo es posible que sin una agenda... Me ha dicho textualmente, nunca ha habido una agenda. Se habla de lo que haga falta hablar, de lo que proponga uno u otro. Que la agenda en una reunión es abierta y que se habla de cualquier cosa que quieran hablar los dos. Eso, palabras textuales de Sánchez. Esto es lo que a mí personalmente me ha dicho. Bueno, para mí, que había otros tres o cuatro periodistas, pero es que yo se lo he preguntado. Y por tanto, esto es lo que me ha respondido. Y digo, entonces, el tema de que pueda plantearte una agenda concreta es un problema. No hay ningún problema porque se habla de lo que quiera hablar. Eso ha dicho
Sánchez. Yo es que eso de la agenda no lo entiendo.
Se entiende, porque nunca ha sido... Porque tú sabes, Fernando, que eso nunca ha ocurrido. Yo nunca he o al menos no ha trascendido de que cuando se han reunido, sea en este caso o en anteriores, el presidente del gobierno con el jefe de la oposición, bueno, haya habido una agenda concreta.
Yo creo que si quiere que haya una agenda, la puede llevar Feijóo perfectamente. Yo creo que es imprescindible que hablen.
Hombre, eso por supuesto.
Y es imprescindible que hablen, pero no tirándose los trastos a la cabeza, sino que lleguen a una serie de acuerdos, yo iba a decir que de Estado, no de funcionamiento. Una serie de acuerdos imprescindibles. A mí me parece que esta política ya no tiene ningún sentido. Esta política de aislamiento no tiene ningún sentido. Por cierto, yo creo que Sánchez, lo he consultado con muchos compañeros que estaban en los corrillos muy cerca de él, yo creo que sigue estando bastante frentista. Sánchez sigue estando bastante en la política de confrontación y de descalificación del adversario. Pero quizá un puntito menos. No sé si tú lo has podido apreciar eso, Carmelo.
Por lo menos... Por lo menos ha tratado de dar esa apariencia. Si otra cosa es, si es, digamos, ha querido mostrar su lado más, contemporizador hoy ante los periodistas, esa es la impresión que ha dado, es que él estaba abierto a hablar, en fin, no sé.
Hay que reconocerle que estaba simpático.
Ya estuvo simpático en la presentación del libro.
Sí. No estuvo simpático, estuvo caricato y absurdo, que es distinto, no es lo mismo eso. Hoy estaba incluso accesible. Y es verdad, lo que dice Carmelo es verdad. Él se iba acercando a la gente. No porque se cansase de los otros, que ha estado con bastante tiempo. Con el Corrillo Grande ha estado un montón de tiempo.
Un montón, sí.
Pero yo creo que, en fin, que hoy
que
se ha esforzado por tener
con más gente.
Hoy se ha esforzado por tener una cara navideña, yo creo
dos cosas. Estamos hablando de dos cuestiones distintas por separar. La primera, la de Puigdemont. A mí no me extrañaría ver en Televisión Española el día 31 a Puigdemont dar las uvas, porque hemos ido ya, estamos en un proceso en el que poco a poco hemos ido poniendo ladrillos.
¿Junto a Cristina Pedroche o...?
No, eso es otra cadena. Televisión Española.
Televisión Española no sé, pero en TV3 cabe.
Claro. O sea, lo que hemos asistido es durante todo este tiempo a un proceso. Nos han ido llevando por donde han ido llevándonos y al final nos hemos encontrado, pues como decía Carmelo, que le decía al presidente, lo lógico es que nos veamos. Claro que es lógico que nos veamos, y te va a pedir que te veas con él.
Pero a estas alturas, naturalmente, que es lógico que se vean, a estas alturas ya, con todo el trecho recorrido. Tienes razón tú, Rubén. Estamos poco a poco normalizando una situación que es altamente anómala.
Claro.
Era altamente anómala y lo sigue siendo. Se pongan como se pongan, no tiene ningún sentido muchas de las cosas que están pasando. Pero ya es verdad que llega un momento que ya lo damos todo por sentado. En vez de decir, qué barbaridad, se va a reunir con Puigdemont, no, nos preguntamos cuándo se va a reunir. ¿Cuándo estará Puigdemont paseando por su Girona natal diciendo ya soca aquí? Ya está. Hemos subido este escalón, que era un escalón difícil de subir, pero ya lo hemos subido.
Sí, claro. Sí, además.
Habrá otros más altos.
No, es eso. Hemos normalizado una situación, nos han ido tirando miguitas y hemos ido siguiendo las miguitas.
Bueno, se ha normalizado con mucho ruido, ¿eh? Vamos a ver, con muchísimo ruido.
Bueno, hay una cosa que no sé si estáis de acuerdo conmigo. Que vosotros, que tenéis mucha más experiencia en esto. Yo creo que Sánchez juega con una cosa que hay en la sociedad. Que es que las cosas duran 2-3 días.
Sí, claro.
Y luego ya vamos a otra cosa.
Rubén, si es que yo solo el otro día se lo comentaba a Ángel, ¿no? A mí me parece que lo que no se puede, no es fácil, es mantener una presión tan alta, sobre este tema, porque no lo aguanta nadie. Quiero decir, yo no digo que esto no sea un movimiento... muy polémico, muy contestable si se quiere, muy cuestionable, todo lo que se quiera, pero mantener el alto nivel de presión en la opinión pública que ha tenido este asunto, cuando las noticias hacen que todo lo que estás diciendo hoy mañana que haya caducado. Entonces, pretender mantener la presión o por lo menos con ese nivel de intensidad como se pretende, a mí me parece incluso erróneo, porque sinceramente a la gente se puede cansar.
Bueno, verás, dura 2-3 días en la opinión pública, puede que incluso en la opinión publicada.
¿Pero las consecuencias?
Pero está dejando heridos.
Claro, pues sin duda.
Esto está dejando heridos serios y no de pequeña importancia. Es decir, cuando tú descalificas toda la trayectoria de un juez como Marchena, por ejemplo, que era un hombre admirado hace unos meses. Bueno, cuando descalificas toda la trayectoria de todo el Tribunal Supremo, de una parte del Consejo del Poder Judicial, de una parte de la Fiscalía, de una parte de la diplomacia, todo esto vas creando colectivos de agraviados que quedan ahí, y que esto en algún momento le pasarán factura a Sánchez, que no tenga la menor duda, le pasará factura. Hoy, el colectivo de agraviados periodistas nos ha tratado medianamente bien. Bueno, a los que nos ha invitado, que a otros no les habrán invitado, supongo, no les habrán invitado por unas razones o por otras. Pero bueno, yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, Rubén. Las consecuencias, porque los heridos están ahí.
Claro, se deja de hablar.
Y no están muertos, y llevan toca, ¿eh?
Al tercer o cuarto día se deja de hablar, pero aquí se sigue avanzando. Y luego, por otro lado, está el tema de la reunión entre Feijóo y Sánchez. Yo tengo la sensación que en el PP... creen que se la va a liar. por eso hablan de trampa, por eso no sé. Esto, por eso tal, porque hasta ahora Sánchez siempre ha salido triunfante de todo. Y en el PP creen que se le va a liar.
Yo creo que lo que quieren en el PP es que no les interesa hacerse una foto con Sánchez, que no le interesa, porque digamos está en un, el Partido Popular está en una actitud de presión muy dura sobre el gobierno, sobre las acciones del gobierno, y bueno, pues está intentando movilizar la calle. Y atención, hay una cosa muy importante, y es que el año 24, que empieza dentro de nada, es un año electoral, y la primera cita es capital para Feijóo, que son las elecciones gallegas, que esas van a venir en el mes de, yo creo que caerán en el mes de marzo, que eso está ahí a la, o sea, empezamos en campaña electoral. ¿Por qué son capitales para Feijóo? Porque bueno, es elecciones en Galicia sin Feijóo, y bueno, tiene que sacar mayoría absoluta. Tiene que sacar mayoría absoluta, porque Vox en Galicia no se ha comido un colín, entre otras cosas, gracias al discurso, desde mi punto de vista, acertado y moderado que planteó Feijóo en Galicia. Les ha barrido, y por tanto, allí no tiene muchas posibilidades. Como no saque mayoría absoluta, pues en Galicia tienen un problema.
¿Os puedo hacer...? Dime, Fernando.
No, digo que eso es un poco lejos, que queda un poco lejos todavía.
Bueno, no, déjate, el tiempo pasa
rápido.
A
ver, de momento tiene dos retos importantísimos, fijo, que no está resolviendo. Uno, su relación con el gobierno. Es que el gobierno es el gobierno, y está gobernando. Y no puedes estar pretextando cosas que la gente no comprende. La gente quiere que se encuentren, creo
yo. ¿Está su relación con Vox?
Hay alguna encuesta que está ahí. Y luego está la relación con Vox.
Claro.
Como tú muy bien me apuntas, siempre me corta, Carmelo. ¿Cómo
sí,
es
por chincharte un poco.
Pero yo creo que es que parece que tienen miedo a enfrentarse con Sánchez, como considerándole como más astuto. Cuando en realidad Feijóo tiene razón en sus críticas. Tiene la razón. Quizá no en las formas. Quizás se equivoque en las formas y quizás se equivoque en algunas cosas. Pero yo creo que ese encuentro con Sánchez lo tendría que ganar, vamos a decir, si es que hay que hacerlo así, Feijóo. Mejor sería que lo ganasen los dos.
¿Os puedo hacer,
para nosotros.
¿Os sí. puedo hacer una pregunta sobre esa reunión? Es una pregunta un poco así simpática, que diría Fernando. ¿Por qué Puigdemont puede elegir el lugar, la hora, poner un mediador, y Feijóo no puede decir, oye, ¿de qué vamos a hablar?
Pues claro que puede decirlo.
Puede decirlo.
Pero, no, me estáis diciendo bien. Que dicen que está exigiendo no. una agenda, un orden
no,
del día.
Dice él, no. él dice. Él
yo
dice,
no, yo
el
no digo,
es el que dice que quiere una agenda.
Yo no digo que él haya dicho, exijo la agenda. Él dice, es mucho peor, él dice que o sugiere que no irá, que claro que irá, por supuesto, y además pronto. Y él sugiere que no irá si no hay una agenda, si no hay un temario. A mí eso me parece que son unas disculpas que nadie entiende demasiado bien, sinceramente. Creo que se están equivocando. Creo que Feijóo en algunas cosas está muy mal asesorado, muy mal asesorado. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, dejó de ir al segundo debate preelectoral, que era un debate que no
la segunda haber, semana de campaña fue
un error brutal.
La segunda
que no podía
semana
haber
brutal.
Abandonado en ningún momento, ¿no? Bueno, yo no sé, se cometen errores muy serios y lo peor de todo es que la razón la tiene él. La razón la tiene él porque es que se están vulnerando muchas líneas rojas, se están traspasando demasiadas normas que están ahí, demasiadas costumbres y demasiadas leyes también. Y sin embargo, no sé, da la impresión de que están un poco como acobardados. Pues claro que tiene que ir, claro que tiene que ir.
Vamos a hacer una cosa, os voy a poner unos mensajes que debéis escuchar, porque aquí los mensajes... Aquí toda la programación es buena, Carmelo.
Ya, incluso los mensajes.
No, los mensajes son mejor que la programación.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en la ciudad con tus amigos, porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en repostaje, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol,
es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Carmelo Encinas y Fernando Jauregui. Nos decía antes, Fernando, que en esa copa navideña de Moncloa está hablando con al menos 10 ministros y nadie le ha dicho absolutamente una palabra de lo que ha sido la noticia del día. A eso de las 6 de la tarde, nada más cerrar la bolsa, nos enterábamos que el gobierno, a través de la SEPI, que es la sociedad que tiene el gobierno para las inversiones en las empresas, anunciaba que compraba el 10% de Telefónica. ¿Por qué? Lo que pretendía es contrarrestar el 9,9 que adquirieron los saudíes del STC Group. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica y, bueno, lo que ha tratado de explicar posteriormente en el Senado es que el movimiento va en línea con lo que están haciendo otros países como Francia o Alemania.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Una decisión que tiene por objeto dar estabilidad para que la empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos y dar así también una mayor estabilidad al desarrollo de todos estos planes en nuestro país.
Nadia Calviño es quien ha explicado la operación. Por cierto, debe estar la mujer contando los días para irse al Banco de Inversiones Europeo, porque cada vez tiene más follones con Yolanda Díaz, porque es que resulta que en Sumar, lo ha hecho la propia Yolanda Díaz a través de Twitter, lo que han hecho es apuntarse la autoridad de esta iniciativa del gobierno. Bueno, desde el PP, su vicesecretario económico, Juan Bravo, acusa al gobierno de intervencionismo.
Hay una norma ya que existe en este país, la acción de oro, que permite que esa situación no se produzca y que permite protegernos incluso la intervención del Ministerio de Defensa, con lo cual se adquiere porque quiere, no hay un motivo justificado. Lo que estamos viendo ya desde hace algún tiempo es la intervención en el ámbito de instituciones públicas y ahora parece que el siguiente paso es la intervención y la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado.
Yo entiendo, puedo entender el tema de lo de la bolsa, pero bueno, como decía Fernando, estaba subiendo. No sé.
Era lógico que subiese, claro.
Claro, por otra parte, ¿no? Claro, estaban ya con esto.
No podía sino subir.
Claro, pero
no, esa noticia.
No sé.
Pero sí, a mí no me parece mal, sinceramente, no me parece que sea un intervencionismo del gobierno. Lo que me pareció fue una dejación intolerable el dejar pasar así la adquisición por parte de SCT, de los saudíes de STC Group. Eso me pareció, y recuerdo, si os acordáis, que dijeron que eso no tenía mucha importancia, que bueno, que era lógico que esto pasaba en el mundo y que estas cosas no tienen importancia, cuando algunos decíamos, o decían, que claro, es que Telefónica es un sector, si hay un sector estratégico, si hay una compañía estratégica en España, esta es Telefónica, que afecta a toda la electricidad, a la defensa, a las comunicaciones, bueno, a la modernización del país en general. Hombre, yo creo que no era irrelevante la entrada de nada menos que de los saudíes. Ahora quieren contrarrestar aquello, es un paso un poco forzado. Yo lo de la acción de oro que dice Juan Bravo, no estoy tan seguro de que eso hubiese sido la solución, pero en cualquier caso, lo que todavía ya me está faltando, nos está faltando a todos, es una explicación. Oye, este paso no se da así como así, y mucho menos en un momento en el que hay un vacío en la parte económica del gobierno, porque Nadia Calviño está pensando en otra cosa, aunque nadie lo diría con la cantidad de cosas que ha hecho en las últimas 48 horas, ¿no? Pero efectivamente esto se da en un momento en el que no hay una consolidación del equipo económico del gobierno, y sin ningún tipo de explicaciones, y sin ningún tipo de explicaciones tampoco la oposición. Esta falta de diálogo entre el gobierno y la oposición en temas cruciales me parece absolutamente, vamos, me parece un desmadre absoluto, vamos, que no tiene. Y luego, pues, oye, otra cosa que yo espero. Ahora, espero que no se hagan con los mandos. Porque hasta donde yo sé, lo he leído por algún sitio, no tengo información directa sobre eso. Hasta donde yo sé, al señor Payete no se le ha informado de este paso. Con antelación. Hasta donde yo sé. Rectificaré con mucho gusto si me dan otra información mejor, pero en cualquier caso, oye, el señor Payete ha demostrado que es un buen gestor, que haya, aunque no se enterase de lo de los saudíes, pero tampoco se enteró el CNI, dicho sea de paso.
Al margen de esto, Carmelo, a mí me vuelve a llamar mucho la atención el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Calviño. Bueno, pero le ha faltado tiempo a Yolanda Díaz para salir a Twitter a decir que esto es idea suya.
Pero sí. No por esto de Telefónica, ¿tú crees que esto tiene un enfrentamiento?
No,
sí.
No, yo creo que por todo. Esto llevan arrastrando con el tema de los subsidios, sí, claro. Y esto ha sido, de hecho, Yolanda Díaz ha sido quien ha comparecido hoy en rueda de prensa demostrando que es ella quien ha ganado, y eso ha sido pues una chinita más.
Bueno, este es un enfrentamiento que va a durar poco. Lo que pasa es que sí. El que venga puede que también se tenga que enfrentar con Yolanda Díaz, porque lógicamente Yolanda Díaz tiene la necesidad de alguna manera de diferenciar y de sacar la cabeza y decir que ella consigue cosas que si estuviera gobernando en solitario el Partido Socialista pues no saldrían adelante. Yo creo que eso entra dentro de lo normal en una coalición de gobierno donde no quiere el pez pequeño que se lo coma el pez grande.
Por cierto, ¿le habéis preguntado al presidente quién va a sustituir a Calviño?
Sí, se lo hemos preguntado.
Y os ha dicho que Flores, ¿no?
Se lo hemos preguntado a todos, incluyendo a María José Montero, que es la que suena.
Se lo hemos preguntado incluso, atención, porque se lo hemos preguntado al... Yo se lo he preguntado yo, en un corrillo que había más pequeñito, al ministro de Transportes, que nos ha transmitido, a Óscar Puente, que nos ha transmitido, o por lo menos esa es la sensación, de que él sabe quién va a ser. Y ha salido, le han preguntado por un nombre que no lo he pillado muy bien, y él ha dicho, no, ese no va a ser. O sea, hay algún nombre que está sonando por ahí, y ha dicho, ese no va a ser, seguro. Y dice, ¿pero quién va a ser? No, yo no puedo decir, pero...
Se cita mucho al asesor económico del presidente.
¿A cuál de ellos?
El gran asesor económico del presidente.
Bueno, como digo...
Luego te lo digo.
Óscar Puente ha transmitido, digamos, la sensación de que él sí que sabe quién va a ser él. O quién puede ser...
¿A Escriba le habéis dicho algo? Que estaba en las quinielas.
Escriba... Yo no le he visto.
Yo creo que no ha ido.
Efectivamente, yo creo que se ha ahorrado.
Se ha quitado en medio.
Pues a lo mejor ese es un dato, el que se ha quitado en medio. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, Esto es lo que...
No, hombre, Jesús Montero se lo he preguntado yo mismo.
Sí,
y,
no,
y me ha dicho,
no me ha dicho nada.
Nada, no me ha dicho absolutamente
y
nada.
Y luego el tema de Telefónica. El tema de Telefónica y a mí me parece que esto es lo que había que hacer. Sinceramente, yo creo que no se podía permitir el gobierno que los saudíes tuvieran una posición mayoritaria, porque es mayoritario, que sea un 9%, es un paquete muy, muy, porque está atomizado el accionariado de Telefónica, y era un paquete muy fuerte. Y a mí me parece bastante razonable que el gobierno entre en esto, y yo no tengo la impresión de que Payete estuviera completamente ajeno a esta intervención del gobierno.
No, yo lo he leído, no sé.
Yo creo que...
Bueno, habrá que ir viendo.
Yo creo que a mí me parece que más o menos estaban un poco al tanto, y además creo que es una buena operación, y creo que además hace mal el Partido Popular en criticar todo porque sí, porque probablemente si hubiera estado gobernando el Partido Popular en esta situación, a lo mejor hubiera hecho algo relativamente parecido. Hoy la acción, por cierto, en Nueva York, que es así que, digamos que ha cotizado una vez, así como el mercado se cierra sobre las 5:30 aquí en España, pues en Nueva York se ha cerrado hace un rato, ¿no?, a las 10, y ha subido la acción de Telefónica más de un 6%, o sea que mañana se supone que subirá, aunque esto de la bolsa, esto es muy... O sea, siempre
hay que ver.
Siempre es muy impredecible, ¿no? Siempre tiene un punto de dificultad a la hora de predecir. Pero a mí me parece que Telefónica no es cualquier cosa. Telefónica tiene mucho que ver, por ejemplo, en asuntos de defensa nacional. O sea, son empresas estratégicas en las que no se puede, digamos, perder el control nacional como poco. Y que entraran los saudíes aparentemente, no, pero si esto es una inversión, esto lo hacemos pues para ganar dinero, para cuando se acaba el petróleo tener stands y ganar dinero. No, mire usted, esto pocas bromas con este tipo de empresas que son estratégicas en este país.
Antes de pasar a una...
Por cierto, déjame que te diga una cosa que sí. Me ha dicho el principal asesor económico del presidente, es de la Rocha, claro, Manuel de la Rocha.
No, pues,
que es uno de los que suena, pero a mí también me lo han desmentido. Uh-huh. Y me hablan, en cambio, de un columnista del País, que no sé muy bien, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Bueno.
También digo, porque ahí teníamos compañeros que tienen muy buena información económica en la Copa de la Moncloa, mucha mejor que la que pueda tener yo, desde luego. Y estos son los nombres que están citando, junto a Teresa Rivera también.
Lo que parece claro es que el presidente no tiene prisa.
Yo, Teresa Rivera, sinceramente, no lo veo en esto.
Bueno, yo te digo, no,
igual me equivoco, Fernando, pero no lo veo, porque, entre otras cosas, Teresa Rivera, digamos que sí está muy, muy consolidada donde está, dentro de este gobierno, está muy consolidada.
Sí.
Y por tanto me cuesta creer que desvistan ese santo.
Le tiene muchísimo precio
para vestir a otro que no sé si es el fuerte de Teresa Rivera.
Antes de hacerle un par de preguntas a Fernando Jáuregui, me gustaría muy rápidamente pasar por un asunto, que es que el gobierno y sus socios van a votar esta noche a favor de tramitar una reforma del Código Penal impulsada por Sumar, que despenaliza las injurias al rey, el enaltecimiento al terrorismo y los actos que humillen a las víctimas. Sergio Sayas ha defendido la postura del PP contra este texto.
Ustedes no han traído esta proposición de ley porque quieran mejorar la libertad de expresión. Ustedes han traído esta proposición de ley porque quieren dar impunidad al odio. Porque la libertad de expresión está perfectamente garantizada en nuestra Constitución. Otra cosa es que a ustedes les dé tanta alergia a la Constitución que ni tan siquiera se la hayan leído.
Chirría mucho el tema de que se despenalicen los actos que humillen a las víctimas, ¿no?
Bueno, yo creo que en eso, o sea, los socialistas, así como parece que están abiertos a despenalizar las injurias a la corona, por el tema de la libertad de expresión y tal, esto por supuesto es discutible, yo creo que están rechazando el suprimir el enaltecimiento del terrorismo, ¿eh? O sea, yo creo que por ahí no van a pasar. Esa es la información que yo tengo, pero bueno, esto vete a saber. Pero yo creo que por ahí no van a pasar.
Yo creo que son tres cosas distintas, Rubén. Una es las injurias al rey, que yo creo que ese es un tema que podría suavizarse un poco, porque algunas veces se ha interpretado como injurias al rey cosas que en otros países europeos monárquicos, por cierto,
son admitidas.
No lo serían. Vamos, yo creo que The Crown sería imposible de producir en España, pero o Spitting Image, ¿os acordáis aquel programa satírico,
sí,
sobre la corona? Bueno, esto, yo creo que eso es un tema discutible. Desde luego, el enaltecimiento del terrorismo no lo aprobará nunca un partido socialista, creo yo, y la humillación a las víctimas, yo creo que tampoco, según lo que se considere humillación a las víctimas, claro, porque a veces las víctimas también tienden a sentirse agraviadas por muchas cosas que no son agravio, también hay que decirlo eso.
Muy subjetivo, ¿no? Pero, eso, claro.
Eso es muy subjetivo.
Claro, pero, es que aquí...
son tres temas que son distintos y distantes, además, ¿eh?
Y hay un amplio abanico, porque claro, en el tema de la humillación a las víctimas estamos jugando con sensibilidades y no sé, a mí es lo que me chirría.
Sí, es que bueno, hay víctimas, algunas veces las víctimas han sido muy exigentes. Las víctimas son nuestros héroes, esto es lo primero que hay que decir. Pero una vez dicho esto, pues hombre, las víctimas a veces se han puesto en un plan excesivamente riguroso con lo que se dice o no se dice.
Las organizaciones de víctimas.
Las organizaciones, sí, claro, de víctimas. Claro. Pero bueno, yo te digo que a mí me parece que es un tema que es demasiado genérico, tendrían que especificarlo un poco más, la verdad.
Pues quiero aprovechar estos últimos minutos de este tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna, en la cadena COPE. Carmelo, mañana le dan un premio a Fernando Jáuregui. Un premio importante, sí, el de la Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela.
Sí, señor. Y bueno, pues algunos estábamos dispuestos a ir a aplaudir, a rabiar a nuestro compañero Fernando, ¿no? Pero ya le he dicho que tenía, digamos, un pequeño problema que tampoco voy a sacar aquí a la luz para poder ir. Pero ahí estaba yo apuntado. Pero además, ¿sabes lo que va a pasar ahí? Que va a haber tanta gente, porque es que Fernando no es cualquier persona. Ahora que no nos oye, no es cualquier personaje. Y por tanto, pues hay muchos, digamos, hay demasiados apuntados ahí.
Hay un overbooking.
No sé si vamos a caber.
Y al margen,
hay overbooking. Pero a mí, fíjate, esto de los premios, me parece que hay que aprovecharlos para otras cosas.
Eso te iba a decir, que al margen de que te den el premio...
Que hablas de independencia, muy bien, encantado de la vida, qué bien, qué suerte. Pero se lo podrían haber dado otros muchos dichos, de paso también, Rubén. Pero bueno, yo creo que tenemos que aprovechar para que sirva, por ejemplo, para abrir un debate sobre lo que es la independencia en el periodismo, de una vez. Que aquí muchas veces se piensa que independencia, un medio, es independiente si no toma partido por ningún partido. Y eso no es verdad. Si los medios no se decantasen por unas ideas, por unas ideologías, no habría contraste de pareceres, serían todos exactamente iguales, no tiene ningún sentido eso. Otra cosa es que deformes los hechos o que de alguna manera deformes el propio debate. Pero a mí, un debate sobre lo que es la independencia del periodismo en estos tiempos, que buena falta nos hace, dicho sea de paso, debatir estas cosas, me parece que no es nada gratuito. Y de hecho, pues ya hay bastante gente que se está apuntando a eso. El Foro Arecuna, al que pertenecemos Carmelo y yo, por ejemplo, ya va a empezar una serie de cosas de esas. El Foro Periodismo 2030, que presido yo también. Colectivos de colegas también, por ahí provincias. O sea, que yo creo que este es un tema que merece la pena, del que merece la pena hablar. Porque si no hablamos nosotros, hablarán los demás. Y nos tienen considerados, no sé por qué, la gente no se fía de nosotros. Bueno, sí sé por qué. En algunos casos sí sé por qué. En otros no. O sea,
en algunos casos hemos hecho algunas cosas.
Bueno, no, pero yo estoy de acuerdo con Fernando.
Yo creo que básicamente estamos manteniendo un nivel de dignidad en general bastante grande. Ya va siendo hora de que la sociedad nos considere un poco más eso. Sí. Otros no se portan tan bien, ya lo sabemos.
No siempre reconocida, vamos a ver. Porque yo me parece bien que defendamos la independencia y sobre todo que defendamos ante la sociedad que no es tan fácil comprarnos. Así lo digo de claro, porque yo estoy harto de sentirme insultado en las redes. Además, a mí me pasa, según el medio...
En las redes te insultan,
sí,
siempre.
Bueno, ya, pero sí, pero bueno, pero es que es muy fácil, son muy libérrimas, y, o sea, te insultan de un lado y de otro, porque siempre creen que es que te está comprando alguien, que te está pagando Sánchez o que te está pagando los otros cuando estás en otro medio distinto que tiene otro perfil ideológico. Esto es tremendo, tener que decir a la gente, pero diga, ¿usted cree que somos, primero, usted cree que somos tan baratos? Pues simplemente porque opinamos de una forma distinta a como le gusta a usted.
Bueno, hay de todo, y Carmelo, también
sí,
hay que decirlo.
Sí, ya no sé qué hay de todo, pero yo te digo, yo me quejo.
Mayoritariamente no.
Yo me quejo porque estoy harto de que a los periodistas, bueno, a los periodistas que opinamos de una determinada manera, dependiendo de la audiencia que tengas, del tipo, del perfil de la audiencia, te digan que te está comprando unos u otros, pero siempre comprado. Oiga, usted, a mí solo me paga el 20 Minutos, es el periódico donde estoy como asesor editorial, y solo me paga... Y
cuya directora me presenta mañana, por cierto.
Exactamente.
La encantadora Encarna.
Encarna Samitier. Y me pagan donde voy a trabajar, como es esta casa, y donde nadie se atreve, ni se le ocurre decirme que opine de una determinada manera. Esto es así. Y por tanto nos podemos equivocar. Oye, y nos equivocamos muchas veces, seguro. Joder, pues a ver, si hay una ciencia inexacta, es la de esta, la de analizar la política. Pero eso que haya tanta gente, porque la hay, Fernando, que se crea que somos unos mercenarios que se nos compra tan fácilmente.
No tienes más que leer Twitter.
Con lo que tenemos que luchar.
Eso, con leer Twitter ya se ve. Pero bueno, tenemos que luchar también nosotros por mejorar nuestra propia imagen,
claro,
Carmelo.
Sí, claro que sí.
Nosotros tenemos que emprender esa lucha porque a veces entiendes que no sea tan buena esa imagen en algunos casos. Entonces, hombre, yo creo que...
Mira, ¿sabes cuándo no es?
Ahí estamos, para eso estamos.
Cuando participamos, creo yo, de la polarización. Y a mí no me gusta hacerlo, pero cada vez que no, que cuando no, cuando, digamos, cuando estás intentando ser, digamos, lo más crítico posible y lo más objetivo posible, entonces sabes lo que te llaman, equidistante. Y te llaman equidistante insultando, como si la equidistancia...
Me parece estupenda la equidistancia.
Hombre, ¿no? Yo me declaro públicamente equidistante y no me importa que me insulten o que pretendan insultarme llamándome equidistante, porque me siento honrado por ser equidistante, porque yo nunca creo ni en el blanco ni en el negro. Siempre creo que la razón absoluta nunca la tiene nadie, ni la sin razón, que siempre la gama de grises está la verdad.
Este país, Carmelo, es el país de la botella llena y la botella vacía. Nada de medio llena, medio vacía.
Pues eso es algo que tenemos que luchar por cambiar.
No es un país de porcentajes y esto se ve pues en el propio hecho de la dificultad que existe para que el presidente del gobierno, el jefe del gobierno, se entreviste con el jefe de la oposición. Esto no pasa en ningún país del mundo, en ningún país democrático del mundo, ninguno.
Pues mañana, a partir de las 7 de la tarde, Fernando Jáuregui va a recibir ese premio en la Universidad Camilo José Cela, el premio Fundación Independiente de Periodismo 2023. ¿Llevas muchos agradecimientos, Fernando?
Muchos. Tengo mucha gente a la que agradecer, muchas cosas, y sobre todo mucha gente a la que admirar. Oye, que esta es una profesión que cuando en plena pandemia los periódicos, con los kioscos cerrados y los bares cerrados, salían todos los días a la calle. Y nuestros compañeros, armados solamente de una mascarilla, iban a los hospitales donde nadie quería ir para hacer información. Esto, algún día la sociedad tendrá que darse cuenta del valor que tiene la información y que, oye, nosotros también estamos ahí para eso.
Pues hasta aquí el tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Carmelo Encinas. Carmelo, muchas gracias, como siempre un placer.
Un saludo y como ya el martes que viene habrá pasado la Navidad, feliz Navidad a todos, que tengan una noche feliz y que, bueno, y que tengamos la fiesta en paz. Eso es lo que deseo y lo que aspiro a tener.
Y Fernando, premiado Jáuregui. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio.
Y felicidades yo también a todo el mundo.
Feliz Navidad, Fernando. Y a esta hora Jorge Bustos nos trae el personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues mira, el personaje del día es Yolanda Díaz, que sabemos que mantiene una guerra soterrada, o ya no tan soterrada, con Nadia Calviño, la ministra saliente de Economía, en concreto por el tema del subsidio de desempleo. Yolanda Díaz exigía subirlo a 660 euros y que durase 30 meses como duración máxima. En cambio, Calviño decía que una ampliación tal del subsidio podría llevar a que la gente, a desincentivar la búsqueda activa de empleo y a que la gente tendiera a vivir más del subsidio que de buscar activamente un trabajo. Al final no podemos decir que se haya salido claramente Díaz con la suya, pero bueno, porque al final ha subido a 570 euros y no a 660, como ya pretendía, pero sí ha conseguido mantener esa duración de 30 meses para el subsidio. Y además es una victoria moral desde el momento en el que sabemos que Calviño se va. y que se va a quedar a Yolanda Díaz al frente de la economía laboral del país, a falta de que Sánchez nombre un sustituto de Calviño, que no sabemos si será tan contundente o le sabrá plantar cara a Yolanda Díaz como lo ha hecho Calviño. Hay una viñeta del Roto que no es sospechoso, ¿verdad?, de ser un peligroso reaccionario, que dice que la mejor ayuda social es crear las condiciones para volverla innecesaria. Bueno, de eso se debería tratar un subsidio de desempleo, no de buscar el apalancamiento y desincentivar la búsqueda de empleo, sino de crear las condiciones para que la persona que sea ayudada por un tiempo acotado rápidamente quiera dejar de vivir de esa ayuda para buscar empleo. No sabemos si lo que acaba de firmarse en el Consejo de Ministros va a obtener ese fin deseado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Hola, hola, hola!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Fútbol Club Barcelona Almería, Athletic Club Las Palmas, Villarreal Celta. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%.
Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible.
Solo hasta fin de mes.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este trineo ya no tira. Le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
La Conferencia Episcopal ha presentado hoy la memoria de actividades de la Iglesia en España, que se ha convertido en un relevante acontecimiento anual. La Iglesia predica, da trigo, rinde cuentas con transparencia de cuanto ha hecho en favor de las personas concretas y de la sociedad en su conjunto. Los datos son elocuentes, pero conviene tener muy presente los rostros que hay tras los números y que con hablar de miles de sacerdotes, religiosos o laicos no basta, de la misma manera que no basta con enumerar la enorme cantidad de obras que llevan a cabo. Valgan como botones de muestra los más de 2.500 centros católicos de enseñanza, con más de 1.5 millones de alumnos que pasan por sus aulas. El impacto superior al 3% del PIB en España que generan los bienes de interés cultural y de las fiestas religiosas de interés turístico. Los casi 9.000 centros asistenciales de la Iglesia o los más de 3.700.000 personas que pasaron por ellos solo durante el año pasado. Como subraya el cardenal Omella, hay que dar gracias por tantas personas de buena voluntad que con la aportación de su tiempo, de su vida, de su oración, contribuyen a la misión recibida del mismo Jesucristo. Esta misión es, en definitiva, anuncio del Evangelio, celebración del misterio cristiano y vida de caridad al servicio de las personas, que se traduce en un mensaje de esperanza cierta y fiable. En definitiva, del anuncio del Evangelio nacen numerosas iniciativas sociales y culturales que contribuyen a crear una sociedad mejor, más justa y solidaria.